Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El consejero delegado de Banco Sabadell, César González Bueno, no ve similitudes en la OPA de BBVA sobre su entidad con el proceso de fusión de CaixaBank y Bankia. Lo hace después de que su homólogo de BBVA, Onurgens, asegurara ayer que la CNMC debería autorizar la fusión entre ambas entidades en primera fase, tal y como hizo con los otros dos bancos. También sobre bancos, la alemana Commerzbank se ha fijado el objetivo de incrementar su rentabilidad financiera a más del 12% para 2027 y prevé que las ganancias para ese año superen los 3.000 millones. Hace este comunicado antes de reunirse mañana con la italiana UniCredit tras su entrada en el accionariado y después de confirmar su actual estrategia e independencia. En España, los sindicatos se han movilizado hoy a favor de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Exigen una negociación real y piden la movilización ciudadana para poder ganar la batalla. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Que no se pongan nerviosos, porque esto va para largo. Nosotros vamos a continuar nuestras movilizaciones y yo estoy seguro que más bien pronto que tarde tendremos no solo una mayoría de ciudadanos y ciudadanas que tenemos hoy, sino un respaldo suficiente para poder acordar con la COE y, si no, en el Parlamento, la reducción del tiempo de trabajo.
Precisamente en este Parlamento, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la singularidad fiscal para Cataluña.
Este acuerdo, afirmo, garantiza la solidaridad, profundiza en el autogobierno de Cataluña, está de acuerdo con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía y avanza en una visión compartida de federalismo y con responsabilidad fiscal.
Más asuntos. El economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, señala en Capital Radio que hay que mantener la disciplina fiscal e intentar cambiar el modelo de crecimiento para no depender tanto del turismo. Para ello propone una serie de reformas en el país.
Para España continuar un crecimiento fuerte y para no estar tan dependiente del crecimiento, por ejemplo, solo del turismo, tiene que continuar a apostar en la manufactura, en otros sectores, en los servicios. Y lo que vemos es que nosotros, nuestros indicadores de mercado producto, que meden la competencia como España está haciendo y relativamente otros países en términos de barreras a la entrada en sectores o barreras a la competencia, lo vemos que España todavía tiene barreras bastante altas.
También ha explicado por qué cree que ese crecimiento no llega a los ciudadanos.
Nosotros hemos comparado los precios de la comida antes de la pandemia y hasta ahora, y lo comparamos con los salarios, la evolución de los salarios. Y lo que pasa es que en España todavía tenemos los precios de los alimentos han aumentado casi 15% más do que los salarios hasta ahora. Y eso cuando la gente va a los supermercados, cuando va a comprar cosas, se siente.
Y también en Capital Radio celebramos el Investing Comunidad Valenciana, donde profundizamos en las oportunidades de inversión en esta autonomía. La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, señala que hay alfombra roja para las empresas que quieran invertir.
Que es la simplificación administrativa. Es fundamental ese plan de simplificación administrativa, ese objetivo que siempre ha dicho el presidente Mazón de alfombra roja para las empresas. Facilitemos a las empresas que se instalen en nuestra comunidad, porque son ellas las que crean riqueza, las que crean empleo.
Más asuntos. La Comisión Europea abre expediente sancionador a España y otros 25 Estados miembros por retrasos en la transposición a su legislación nacional de las normas acordadas para acelerar los procedimientos de autorización de energía renovable. También se ha iniciado otro procedimiento de infracción a España por no retribuir las últimas semanas del permiso parental. Y el fondo bajista de Gotham City Research acusa al fondo alemán Mutares de manipular su posición de tesorería declarada en el primer semestre y sus ratios de deuda. Asegura que los 394,2 millones de euros declarados en el primer semestre del año por la compañía no coinciden con los 422,2 millones de su posición de tesorería declarada en los estados de flujos de efectivo. Y un último apunte, Estados Unidos confirma el crecimiento del PIB al 3% en el segundo trimestre y mantiene el dato arrojado por la segunda lectura. Esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
7 minutos sobre las 5:00 de la tarde, sobre las 4:00 si nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio, en una jornada en la que, por cierto, hemos escuchado a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, alertar sobre los riesgos de que las instituciones financieras dependan cada vez más de un pequeño número de proveedores de servicios tecnológicos externos, más en un contexto de tensiones geopolíticas y rápida adopción de la inteligencia artificial. Hoy, si echamos un vistazo a cómo está la escena en los mercados, comprobamos, por ejemplo, cómo en el mercado de deuda encontramos al rendimiento del bono alemán a 10 años hoy con recortes del entorno del 1% hasta el 2,16%. El bono español a 10 años también cede terreno hasta el 2,94%. Tenemos al francés en el 2,96% y al estadounidense en el 3,80%. Hoy encontramos al euro recuperando terreno frente al billete verde de Estados Unidos, alcanza cotas de 1,1167 unidades. ¿Y las bolsas? ¿Cómo se están comportando las bolsas? Ya saben que es una jornada de alzas generalizadas. Venimos de esos nuevos impulsos anunciados en China que están sosteniendo muy buen comportamiento en algunos sectores muy concretos. Lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, en todas las firmas chinas que cotizan allí, como JD.com, como Pinduoduo, con fuertes avances, aunque es Micron Technology quien lidera las alzas al otro lado del Atlántico después de los resultados que presentaba en las últimas horas al cierre de la última sesión en Estados Unidos y sobre todo de su mejora de previsiones. Hoy vemos a los índices de Wall Street con alzas generalizadas del entorno del 0,40-0,35%. Y en el resto de índices aquí en Europa, pues más de un 1,3% está subiendo el selectivo IBEX, está en 11.947 puntos. Tenemos sobre todo firmeza hoy en la bolsa francesa con un CAC 40 con subidas de más del 2% gracias al buen comportamiento con el que las firmas de lujo están recogiendo esos estímulos, esos nuevos estímulos procedentes de China. Y ahora es momento de seleccionar pues alguno de los momentos más interesantes de los que hemos escuchado hoy en Capital. Este jueves nos fijamos en esta conversación de Laura Blanco con Álvaro Pereira, economista jefe de la OCDE, horas después de que el organismo, como saben, haya revisado al alza su previsión de crecimiento de España para este año hasta el 2,8%. Pero ¿la realidad de esos grandes números es lo que palpamos los españoles a pie de calle?
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Estamos previendo un crecimiento en España bastante más fuerte que el resto de la zona euro. 2,8%, como he dicho, y 2,2% mañana, el próximo año. Pero en zona euro solo 0,7% este año y 1,3% el próximo año. Eso pasa por principalmente en la zona euro. Alemania no está creciendo mucho, este año casi nada, y el próximo solo cerca de 1%. Y mientras tanto, España está beneficiando del boom del turismo. El turismo está muy fuerte en España, un año récord este año también, y también fuerte consumo, empezando la recuperación que está pasando de los salarios. Yo vuelvo a la segunda parte de su pregunta dentro de poco. Y claro, también los fondos europeos, los fondos de resiliencia, que están ayudando la inversión en España. Por eso, en términos de crecimiento, una España que está creciendo bastante, pero claro, como estaba diciendo, la segunda parte estaba diciendo, ¿por qué si tenemos tanto crecimiento no tenemos un impacto, la gente no lo siente en sus bolsillas? Y nosotros tenemos evidencia exactamente sobre eso. Nosotros hemos comparado los precios de la comida antes de la pandemia y hasta ahora, y lo comparamos con los salarios, la evolución de los salarios. Y lo que pasa es que en España todavía tenemos los precios de los salarios, de los alimentos han aumentado casi 15% más do que los salarios hasta ahora. Y eso, cuando la gente va a los supermercados, cuando va a comprar cosas, se siente. Eso que estamos hablando. Mientras tanto, también es importante decir que los salarios reales están empezando a recuperar. Pero claro, como los precios de los alimentos aumentaron tanto, cuando se va a comprar, hacer las compras en los supermercados, en los mercados, la gente siente que no está todavía beneficiando tanto del crecimiento económico como gustaría.
¿Ayudaría a beneficiarse de la recuperación económica, del crecimiento económico, dejando un momentito de lado la inflación, aprovechar este momento de crecimiento económico en España para reducir burocracia, reducir, eliminar obstáculos a la competencia en el sector servicios? Le pregunto por aquí porque tengo entendido que esa es otra de las líneas de análisis que usted pone encima de la mesa.
Sí, nosotros pensamos que España, primero, lo importante es mantener disciplina fiscal, uh-huh. porque España tiene una deuda muy alta y entonces tiene que haber prudencia fiscal en los próximos años. Eso no significa hacer recortes muy grandes, eso lo que significa es tener aumentar la eficiencia de los gastos, intentar aumentar la base de los impuestos, no aumentando tasas, pero simplemente bajando exenciones de eso, y trabajar para tener una trayectoria de la deuda que sea decida. Eso es muy importante. Segundo, volver a las reformas. Lo que significamos con eso, para España continuar un crecimiento fuerte y para no estar tan dependiente del crecimiento, por ejemplo, solo del turismo, tiene que continuar a apostar en la manufactura, en otros sectores, en los servicios. Y lo que vemos es que nosotros, nuestros indicadores de mercado producto que meden la competencia, como España está haciendo y relativamente otros países, en términos de barreras a la entrada en sectores o barreras a la competencia, lo vemos que España todavía tiene barreras bastante altas en muchos de estos sectores, y por eso es importante bajar la burocracia, que todavía es alta, y mejorar las regulaciones, simplificarlas, y también, por otro lado, bajar esas barreras a los servicios para impulsionar el crecimiento de servicios.
¿Somos inmunes a ese deterioro económico alemán que usted citaba antes? Porque Alemania apenas va a crecer este año. Ojo también cómo está Francia, ¿no? Con los problemas de déficit que enfrenta el país. ¿La situación alemana, otrora locomotora de Europa, no nos va a acabar afectando?
Mira, afecta a todos en Europa, claro, pero es más este año. El próximo año Alemania va a empezar a crecer un poco más. Nosotros prevemos cerca de 1%, Pero lo que nos preocupa en Alemania es que nosotros pensamos que hay problemas conjunturales que tienen a ver un poco con la menor demanda de los productos alemanes en mercados como en la China, pero también estructurales, porque nosotros pensamos que Alemania hace algunos años que no hace muchas reformas y que eso está a tener un impacto en su productividad, en su competitividad. Y claro, nosotros es importante que Alemania empiece a crecer más para que esa locomotora importante del crecimiento europeo pueda acelerar.
Claro, don Álvaro, pero discúlpeme, ¿qué tipo de reformas? Porque hemos atribuido mucho a la dependencia del gas ruso, la debilidad económica de Alemania. ¿Qué reformas necesita el país?
Las reformas que hablamos tienen que ver un poco, en parte con inversión, que no es reforma, pero en inversión, en la infraestructura digital, que ellos, increíblemente, no tienen una estructura digital tan tan evoluida como otros países de la OCDE y de Europa. Entonces, tienen que invertir en la parte digital. Pero, otra vez, tenemos problemas en términos de barreras a los servicios. Alemania, en algunos servicios, son de los países que tienen más barreras a la competencia a la entrada.
¿Y ahora dónde ponemos el foco, Pedro Díaz?
Gotham City Research se ha cobrado una nueva víctima. Ha acusado a la alemana Mutares de manipulación financiera y la compañía se desploma en la sesión del jueves. Y hoy vamos a poner el foco sobre algunos cadáveres que la firma americana tiene guardados en su armario. Como en la ciudad gobernada por el caos que le da su nombre, el terror se apodera de todo aquello a lo que Gotham City Research se acerca. La firma de análisis financiero es famosa por sus informes críticos sobre empresas que cotizan en bolsa. Como un supervillano de cómic, su modus operandi está definido. Primero investiga hasta los huecos más inaccesibles de las empresas en las que pone su punto de mira. A continuación, publica el informe donde critica el comportamiento de una compañía, señala irregularidades, fraudes o sobrevaloraciones, y termina con el impacto que este informe tiene en el mercado, tirando por tierra un crecimiento que ha podido costar años lograr. Y para muchas de las empresas sobre las que se publican informes, no hay Batman que llegue a salvar sus cuentas. En esta ocasión le ha tocado a Mutares, una empresa alemana de inversión que está contra las cuerdas. En la sesión del jueves ha caído un 25% en el parqué. El inversor bajista acusa al holding cotizado de capital privado germano de manipular su posición de tesorería declarada en el primer semestre de este ejercicio, así como sus ratios de deuda. Gotham obliga a los inversores a analizar a fondo las cuentas de la alemana, como apunta Roberto Soltes, economista jefe de Singular Bank.
Obliga a una nueva mirada mucho más profunda de las cuentas de la compañía, ¿no? Algunas veces han acertado, otras veces han hecho una interpretación errónea de la contabilidad. En este caso estamos hablando de una empresa muy, muy pequeña, que está fuera de las carteras de los inversores, pero siempre hay que mirarlo.
Gotham pasa a la acción apenas un día después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores le abriera un expediente sancionador por manipular el mercado en las acciones de la compañía española Grifols, a quien la CNMV le imponía también una multa de alrededor de 1 millón de euros. Y es que el de Grifols es uno de los casos más recientes y mediáticos en los que está implicada Gotham City. Corría el 9 de enero de este mismo año cuando la firma americana provocaba una crisis en la española de la que sigue tratando de recuperarse. Gotham lograba también un gran impacto en la cotización de Aurelius Equity Opportunities. Año 2017, Aurelius, una sociedad de inversión de éxito que doblaba los resultados del mismísimo Warren Buffett, y eso llamó la atención de Gotham. La firma americana acusó a Aurelius de inflar sus ingresos artificialmente con empresas subsidiarias en Suecia, cuya existencia Gotham ponía en duda. Para la bajista, entre el 43 y el 100% de esos ingresos reportados estaban en duda. Y Aurelius pasó de cotizar en 70 euros a hacerlo por debajo de 40 en pocos días. Y dentro de nuestras fronteras, otra de las víctimas de Gotham ha sido Gowex. Hace una década, la compañía que se dedicaba a crear redes wifi en ciudades de todo el mundo y en el transporte público y que pretendía incluso salir a bolsa en Estados Unidos, era acusada de fraude total y de inflar sus ingresos artificialmente. Gotham terminaría por destapar entonces uno de los mayores escándalos de la historia de la bolsa española. Alegó que la empresa valía cero y que la misma empresa era su mayor cliente. El propio Genaro García, su fundador, terminó asumiendo su culpabilidad. Evix, Tileshop, Blucora, Kindle, Endurance o AAC Technologies son solo otros nombres. Algunos escándalos destapados por Gotham que hacen cuestionarnos si se trata de una firma vestida de villano o de héroe para el mercado.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Hola Pedro, ¿sabes que por la vuelta al cole Automatic tiene descuento en el mantenimiento del cambio automático?
Yo no tengo hijos, pero ahora que lo dices, ya me toca poner a punto y mimar al cambio automático.
Pues ya sabes, aprovecha el 10% de descuento y entra en automatic.es. Reserva cita para cuidar tu cambio automático en Automatic Express.
1, 2, 3. Automatic.es.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Eres directivo o trabajas en recursos humanos? En eBooks Academy sabemos que el dominio del inglés de negocios es clave para el éxito empresarial. Por eso te ofrecemos clases de inglés en línea, particulares o grupales, con profesores nativos bonificables a través de Fundae. Lo mejor de todo, te regalamos 5 clases de 30 minutos para que descubras nuestro método. eBooks Academy, donde el éxito habla inglés. Recuerda, visita ebooks.es con I de inglés, B de business, O de oportunidades, U de únicas y X de excelencia. ibooks.es.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Es momento ahora de analizar la macro de la jornada y de echar un vistazo al mercado de divisas de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar por aquí.
Bueno, hay algunas referencias hoy interesantes en Estados Unidos. Tenemos dato de paro semanal porque es jueves y tenemos hoy esa última revisión, ¿no?, del PIB del segundo trimestre estadounidense. ¿Qué le ha parecido? Aunque estamos hablando del segundo trimestre, ¿no?, y ahora estamos jugándonos otras cosas.
Sí, bueno, más importante que eso, que evidentemente también hay que comentarlo porque es la lectura final y bueno, pues lo ha dejado un poco como se esperaba, un crecimiento intertrimestral del 3%, muy en línea con las últimas revisiones y que viene o que muestra un crecimiento superior al 1,6 que mostró el primer trimestre, por tanto, oye, sin sorpresas, pero un crecimiento pues sin duda bastante, bastante sólido, impulsado sobre todo de ese 3%, un 1,9 prácticamente es el consumo, por tanto, muy sólido. En general, resumen, datos de crecimiento intertrimestral muy sólidos. Sin embargo, hemos conocido el día de hoy también las revisiones anuales hasta el año 2023 y se ha conocido algo muy curioso, que es que en el año 2022, los dos primeros trimestres que fueron negativos, ahora se ha revisado el segundo trimestre de una caída de un 0,6 a un dato superior de 0,3, de crecimiento de 0,3. Es decir, esa recesión técnica que tuvimos en el año 2022, hoy hemos conocido que no existió. Curioso, porque han pasado ya 2 años, pero sin duda interesante. Y estas revisiones, bueno, han sido un poco mixtas. Sí que tenemos algún dato al alza, como por ejemplo los del año 2022, pero también ha habido ligeras revisiones a la baja en el año 2023. Por tanto, queda un poco más o menos mixto, pero sin duda muy curioso. Y ese era el dato más importante del día de hoy. Al final, ha habido revisiones al alza, a la baja, pues queda un poco prácticamente igual, pero ha sido lo más importante que hemos visto.
Bueno, en materia de bancos centrales, hoy ha sido el turno para el Banco Central de Suiza, que ha cumplido con lo previsto, ha bajado los tipos en 25 puntos básicos hasta el 1%. Dice además que está preparado para intervenir en el mercado de divisas en el caso necesario. Aquí no ha habido ninguna sorpresa, ¿no?
No, sin sorpresa ninguna. La verdad que el Banco Nacional de Suiza ya fue el primero en marcar este ritmo de bajadas de tipos, ni mucho menos tampoco tenía una inflación que fuera un riesgo, como por ejemplo hemos vivido pues en la eurozona o en Estados Unidos, y ha hecho lo que se esperaba que hiciera, la verdad, y esta advertencia, bueno, pues el Banco Nacional de Suiza es así, no es nuevo tampoco la advertencia, y sí que es cierto que les gusta tener todo bajo control, y parece que van a seguir por ese camino. Por tanto, sin mucho que comentar, la verdad, creo que sobre todo hacen comentarios por un mayor volatilidad de cara al dólar, quizás por este ciclo de bajas de tipos y demás, no tanto por el franco suizo, que la verdad que lo tienen bajo control.
Bueno, aparte de todo esto, otro de los grandes focos de atención en los últimos días está siendo China, porque sigue implementando medidas de estímulo para tratar de impulsar, de espolear su economía. Hoy tenemos apoyo a las personas en situación de pobreza y estamos escuchando muchas voces apuntar a que considera inyectar hasta 1 billón de yuanes de capital en sus bancos estatales principales, bueno, para darles apoyo, para que puedan ir precisamente ellos apuntalando la recuperación económica. ¿Son suficientes todas estas medidas que tenemos en China sobre la mesa? ¿Veremos más? ¿Son necesarias más? ¿Qué comportamiento espera del yuan?
Bueno, pues si son suficientes o no, solo lo dirá el tiempo, pero la verdad es que la primera reacción es bastante buena por el lado del mercado. Al final hay que tener en cuenta que China lleva ya un tiempo hablando de hacer estímulos, haciendo intervenciones verbales, de que hay que lograr ese objetivo de crecimiento interanual del 5% de una forma u otra, y estaban llevando a cabo estímulos, pero de una forma indirecta, ¿no? De una forma un poco, vale, sí, lo hacemos, pero tampoco sin dejarlo claro. ¿Por qué? Pues básicamente porque los tipos de interés en Estados Unidos se mantenían por encima del 5%. Ahora mismo que la Reserva Federal ya ha dado alivio, incluso más alivio de lo que muchos analistas esperaban hace poco, porque bajó los tipos de interés 50 puntos básicos en vez de 25 puntos, sí, pues da cierto alivio a que China pueda llevar a cabo estos estímulos sin que el yuan se debilite en exceso contra el dólar, que se va a terminar debilitando, evidentemente, pero sí que es cierto que mucho menos si la Reserva Federal inicia ese ciclo de bajadas de tipos y también el dólar recoge esas caídas. Por tanto, ha sido la bajada de tipos de la Reserva Federal, 50 puntos básicos de hace justo una semana, lo que ha permitido al Banco Popular de China llevar a cabo estos estímulos y sobre todo de una forma mucho más directa. Quieren poner en foco en revitalizar la demanda interna y sobre todo quieren poner el foco en que el precio de la vivienda no caiga, que esto es un cambio con respecto a otras reuniones. Ahora sí que les preocupa el sector inmobiliario y no hablan de él como especular es malo y demás. ¿Por qué? Pues básicamente porque están viendo que es por ahí por donde pueden llegarles los males. Tienen una gran oferta de vivienda a la que no hay demanda y están de una forma u otra tratando de que vuelva a interesar comprar vivienda. Por tanto, de momento están gustando mucho.
Sí.
Ha pillado muy desprevenido al posicionamiento de grandes fondos, hedge funds y demás, y por tanto tienen margen para, en caso de que gusten estos estímulos, pues puedan ir añadiendo posiciones y vamos a ver si se termina recuperando o no. ¿Qué es el inicio de la recuperación? Pues oye, si te soy sincero, me gustaría que sí, pero la verdad que no lo sé. Yo soy un poco más cauto, me gusta ver formaciones a nivel técnico en los precios, ver recuperaciones a nivel económico y confirmar de que, bueno, pues es el inicio de algo más. De momento, brotes verdes y síntomas positivos, pero poco más.
Bueno, también hemos estado muy pendientes del petróleo. Hoy estamos viendo una clara reacción a la baja, tanto en el Brent como en el West Texas de referencia en Estados Unidos. Hemos sabido que el Financial Times publica que Arabia Saudí se está preparando para abandonar su objetivo de precio oficial de $100 el barril. También se prepara para abandonar esa estrategia de recortes y, por tanto, volver a bombear más es petróleo y la reacción la tenemos clara hoy en ese comportamiento que estamos viendo. Si esto se confirma sobre el papel, estaríamos ante la antesala de más retrocesos, entiendo, para el crudo, ¿no?
Sí, bueno, ya estaba en niveles bajos, estaba viendo el petróleo. West Texas ha llegado a caer hoy, bueno, está en estos momentos por debajo de los $70, ha llegado a caer un 4%, ahora sí que es cierto que el West Texas está cayendo solo un 2%, ya sabíamos al final que tarde o temprano los aumentos de producción por parte de la OPEP iban a llegar, y luego estos comentarios por parte de Arabia Saudí, y sobre todo filtrados por Financial Times y Reuters, que últimamente están haciendo muchos comentarios en una dirección y otra y están provocando muchas volatilidades en los precios del petróleo, ¿eh? No sé con qué intención, la verdad, yo ahí ya no entro, pero sí que es cierto que últimamente van moviendo un poco el precio a su antojo. Al final, en el petróleo entran en juego muchísimos puntos, tenemos también fondos sistemáticos, tenemos también posicionamiento, hedge fund y demás, pero sobre todo los puntos más importantes son la oferta y la demanda. Al final, parece que la oferta va a aumentar, ¿no? Y sobre todo vamos a estar pendientes de la demanda, y de ahí va ligado mucho China. Vamos a ver si China con estos estímulos muestra recuperación económica y, oye, eso también puede ser positivo para la demanda del petróleo. Ahora mismo, teniendo en cuenta esa debilidad de China, teniendo en cuenta mayor aumento de la oferta y sobre todo teniendo en cuenta que la economía estadounidense, aunque se mantiene sólida, bueno, pues hay algunos puntos, sobre todo en la manufactura, más relacionado con el petróleo, que están cayendo o que se están mostrando débiles, pues oye, no invita mucho al optimismo, pero también es cierto que estamos ya bajo de $70, no hay tampoco grandes recorridos a la baja, y más teniendo en cuenta estos estímulos que de una forma u otra pues tratan de revitalizar a la economía.
Sí.
Así que más para abajo, oye, me sorprendería bastante. Que haya recuperaciones rápidas también me sorprendería bastante.
Pues con ello nos quedamos. Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Gracias, muy buenas tardes.
Un saludo, que vaya bien.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisamos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Situación en el mercado de renta fija que abordamos ahora con David Alcaraz, director de inversiones de Diagonal Asset Management. Hola David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿estás? ¿Qué ha sido hoy lo más interesante en el mercado de deuda? Hoy, por primera vez en 16 años, venía amagando con ello desde hace unos días, pero hemos llegado a ver al bono francés a 10 años superar en términos de rentabilidad a su comparable español. No sé si es aquí donde quiere poner el foco o hay algo que le haya llamado más la atención en renta fija hoy.
No, porque ha sido un día con pocos datos macro. En Estados Unidos hemos tenido la revisión del PIB y se ha confirmado el crecimiento, y hemos tenido las peticiones iniciales de desempleo, el dato semanal y más o menos en línea. Y sí, realmente ha sido el dato anecdótico, ¿no? Que es curioso cómo cambian rápido las tornas, ¿no? Y el hecho de tener la situación política que tienen en Francia ha hecho que hoy esté cotizando el bono a 10 años. Hace poco rato estaba cotizando por encima, ¿no? Dos puntos básicos por encima del bono español, pero 26 puntos básicos por encima del bono portugués, ¿no? Que no os lo iba a decir hace unos años cuando hablábamos de los PICs, ¿no? De los famosos PICs, y Portugal tuvo muchos problemas, España obviamente, pero ahora tenemos prácticamente el bono francés cotizando como el bono griego, ¿no? Con lo cual sí diría que en un día bastante aburrido, donde es, también hemos seguido viendo correcciones en el bono americano de 10 años, ¿no? Que llegó a cotizar con tires del 3,60 y ya estamos por encima del 3,80, ¿no? Yo creo, poniendo en duda, yo creo que el mercado había descontado muchísimas bajadas de tipos y esa posible recesión en Estados Unidos, y bueno, pues a medida que conocemos más datos macro, pues se pone un poco en duda si realmente habrá esa recesión o no, o si la Reserva Federal conseguirá ese aterrizaje suave, y por lo tanto pues el bono americano a 10 años ha corrido demasiado y esa corrección que tenemos, que nosotros queremos aprovechar si sigue corrigiendo, si se acerca a zonas del 4%, volveremos a tomar posiciones ahí.
Bueno, China, ahí está uno de los claros focos en estos últimos días, en esta semana. Sigue la batería de medidas de apoyo al crecimiento. Reuters publica que el país planea emitir bonos soberanos especiales por alrededor de 2 billones de yuanes este año como parte de ese plan. No sé si tendrían algo de exposición ahora mismo a deuda del gigante asiático.
No, la verdad es que hace mucho que no tenemos deuda china en cartera, más allá de lo que podamos tener a través de fondos, o sea, de manera indirecta. Pero de forma directa no, y tampoco le encontramos demasiado interés, ¿no? Piensa que, por ejemplo, el bono a 10 años chino está en torno al 2,07, o sea, cotizando por debajo del bono alemán o por debajo del bono español. Y además, bueno, lo que comentabas, ¿no? Ante esta implementación de medidas fiscales, estas grandes emisiones que van a tener que hacer, pues probablemente en algún momento presionen al alza las tires de los bonos. Entonces no tenemos exposición, dado lo poco que pagan, pues de momento tampoco tenemos planes a corto plazo para tomar exposición.
Una pincelada sobre Naturgy. ¿Tendrían deuda de la compañía en cartera? Hemos visto cómo esta semana ha emitido deuda por 1.000 millones. También hemos visto que Moody's le ha mantenido el rating en B mayúscula, doble A minúscula 2, con perspectiva estable. ¿La tendrían en cartera deuda de Naturgy?
Pues no, al revés, porque esta emisión de Naturgy en parte ha sido para recomprar emisiones antiguas, que nosotros sí que teníamos alguna emisión antigua y que hemos aprovechado este tender offer, esta posibilidad que nos ha dado la empresa a precios por encima de cómo cotizaba el mercado y con spreads muy reducidos para acudir a esta tender offer. Y ahora mismo no tenemos posición, preferimos, no paga demasiado spread, obviamente por la calidad del emisor, de la compañía y del poco riesgo que el mercado le otorga, y preferimos comprar otras compañías con ratings similares, pero en sectores diferentes que nos ofrecen un spread algo mayor. Nosotros estamos muy pendientes de la TIR, ¿no? O sea, si las TIRs no son muy razonables, no son llamativas, pues preferimos obviar ciertos emisores, aunque sean de calidad.
David Alcará, director de inversiones de Diagonal Asset Management. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío, buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Análisis de cierre en la Bolsa Española con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué le parece el rango de precios con el que prevé debutar en Bolsa Europastri el próximo 10 de octubre? Entre 15,85 y 18,75 euros por acción, ¿se ha fijado?
Bueno, pues yo creo que tercer intento, ¿no?, de salir a Bolsa, segundo en el año, y yo creo que un poco buscando el exit de los accionistas, sobre todo históricos, ¿no?, el private equity tiene que salir. Y pensamos pues que va a ser una colocación que esta vez no va a fallar, pero creemos que va a salir pues a un múltiplo razonable, ¿no? No pensamos que vaya a salir en la parte alta del rango. Pensamos que ya les costó la anterior colocación y pensamos que será en un rango medio, rango bajo de esos precios que se ha fijado la banda.
¿Le ha sorprendido la reacción de Grifols tras abrirle a la CNMV un expediente sancionador por defectos en la información financiera y en los informes de gestión?
Bueno, yo creo que eso es pasado y independientemente de la sanción que pueda ponerle la CNMV, creo que el equity está centrado en ver si hay una solución definitiva a la estructura de capital y quién toma el control y las riendas de la compañía, ¿no? Y si hay finalmente ese movimiento de money, yo creo que sí que llegará, porque al final es un activo único y creo pues que la situación de balance va a exigir o una ampliación de capital o una OPA por parte de un tercero que luego internamente sea capaz de excluirla y internamente pues la recapitalice, pero creo que el mercado está más pendiente de eso que de una posible sanción de la CNMV, desde luego.
ArcelorMittal hoy ha sido la más animada dentro del IBEX, entre las mejores, con repuntes de más del 4% tras esos nuevos estímulos en China. ¿Podemos estar ante un punto de inflexión en la compañía?
Bueno, pues ha sido un whatever it takes, ¿no?, por parte de China. Haremos todo lo necesario para que la economía alcance los objetivos de crecimiento. Sí que es verdad que venimos de una situación de un parón estructural en el gigante asiático, que es uno de los principales consumidores de acero y de metales del mundo, y este tipo de sectores pues son los que más reaccionan, ¿no?, cuando pasa eso en el principal mercado. Y además el mineral de hierro llevaba muchísimo tiempo cayendo con una contracción muy fuerte y se ha producido un fuerte rebote debido a ese movimiento en China, ¿no? Yo creo que un poco ahora lo que queda a ver es cuánto tiempo tarda en reactivarse la economía. Probablemente siga unos días todo el tipo de activos vinculados a China haciéndolo bien, pero luego yo creo que tardaremos unos cuantos trimestres en que se vea en realidad en los números macro esa reactivación, ¿no? Con lo cual, después de la euforia inicial, probablemente tengamos un periodo pues más calmado, más de toma de beneficios de este rally, ¿no?
Una cosa más, IAG, ¿qué es lo que más le gusta ahora mismo y lo que menos de la aerolínea?
Bueno, yo creo que IAG ha salido fortalecido de la pandemia, en el sentido de que ha ganado cuota a los competidores y sigue siendo la aerolínea más rentable, incluso por encima de Ryanair. Ha vuelto al dividendo, está en un momento de desapalancamiento, yo creo que está en un momento muy dulce de fundamentales y la cotización todavía está muy deprimida, ¿no? A pesar de que el rally ha sido muy vertical, probablemente necesite un descanso dada la verticalidad del movimiento, pero si va a niveles de 2,25, 2,30, será un punto óptimo de entrada para la siguiente pata que debería llevarle hacia los 3 euros por acción, que pensamos que es el valor fundamental de la compañía.
José Lizán, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un saludo.
Termina el IBEX por encima de la cota de los 11.900 puntos, con alzas hoy por encima del punto porcentual. Lo mejor para Grifols y ArcelorMittal, han subido ambos más de un 4,5%. Hay pocos valores en negativo, apenas 5. Repsol es el peor, con descensos del 0,94%. Enseguida hablamos de sostenibilidad.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student. El sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio de sostenibilidad en el programa en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a acercarnos a una empresa de reciclaje que recupera materiales y residuos que pueden ser reutilizados con la idea de preservar los recursos naturales y reducir la contaminación. Una compañía pionera en la economía circular como es la empresa extremeña Mobilex. Nos acompaña su consejero delegado Luis García Torremocha. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado.
Bueno, podemos hablar de una compañía adelantada a su tiempo porque antes de la aprobación de los famosos ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ustedes ya trabajaban en base a ellos, ¿no?, a la sostenibilidad y a los principios de la economía circular.
Bueno, sí, evidentemente es la creación de Mobilex en el año 2010, donde iniciamos la actividad en Extremadura y actualmente, bueno, pues damos servicio a todas las regiones en España, incluidas las islas, y fuera de España, en Portugal y en Latinoamérica, como puede ser Panamá o Uruguay. Bueno, pues indudablemente teníamos claro el objetivo, que era aportar nuestro granito de arena a conservar el medio ambiente, ¿no? Entre ellos, pues pusimos medidas desde el minuto cero para intentar contribuir, pues, a la cero emisión de CO2, a la igualdad de trabajadores, teniendo, bueno, pues, una empresa que estaba certificada como centro especial de empleo, indudablemente que el radio de recogida fuera el menor posible. Que, bueno, pues siempre hemos tenido muy claro que si estamos en el sector medioambiental, realmente tenemos que estar alineado con la realidad a la que, bueno, hoy ya estamos y que indudablemente todavía queda mucho por hacer, ¿no?
Ahora son un referente en España en materia de reciclaje, pero ¿cuáles fueron los inicios de la compañía y esa idea inicial de montar un proyecto como Mobilex? Porque estamos hablando de una empresa familiar, ¿no?
Sí, nosotros somos una empresa familiar. Somos una empresa que actualmente, de familiar, ya somos 160 personas. Las dos plantas que hemos puesto en marcha, tanto en Alicante como en Miranda de Ebro, pues aproximadamente en los próximos 10 meses creceremos hasta 250 personas. Entonces, bueno, pues inició, como comentaba antes, en Extremadura, donde teníamos muy claro que queríamos entrar en el sector medioambiental y empezamos por la gestión de residuos de vehículos, ¿no? Dentro del plan estratégico, indudablemente teníamos claro que queríamos entrar para gestionar residuos peligrosos y no peligrosos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero sobre todo porque al final lo que buscábamos, todas aquellas residuos que generasen metales ferrosos, no ferrosos y plásticos, ¿no? Empezó en Extremadura, en Lobón. Posteriormente, en el 2013, ampliamos a Valencia, en Sollana, porque entendíamos que lógicamente podíamos cubrir o dar servicio a nivel nacional a distintas empresas. Y de ahí, bueno, pues seguimos ampliando en el polígono industrial de Lobón. Entendíamos que en Valencia, pues teníamos que seguir ampliando. Creamos 5 centros de almacenamiento repartidos por toda España, pues en Galicia, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Andalucía. E indudablemente, bueno, pues quisimos centrarnos sobre todo en la valorización del residuo, ¿no? Es decir, convertir el residuo en materia prima, ¿no? Para que indudablemente pudiéramos cerrar el círculo de lo que es la economía circular, de lo que hoy ya se conoce comúnmente como economía circular, ¿no? Y para ello, bueno, montamos una planta de refinamiento de metales preciosos y de metales no ferrosos. Hicimos una expansión internacional en Latinoamérica, donde montamos planta en Panamá, en Colombia y en Brasil. Y bueno, pues indudablemente, después del periodo de la pandemia, entendimos que la industria volvía a Europa y que teníamos que convertirnos en una empresa referente en España, ¿no? Para ello montamos una planta en Alicante, posteriormente montamos una planta en Oporto, en Portugal, porque entendíamos que el mercado ibérico era un mercado objetivo nuestro, y como he dicho, pues bueno, pues la siguiente planta que empezará a funcionar en noviembre es la de Miranda de Ebro.
¿Qué cantidad de residuos diría que gestionan ustedes como compañía a lo largo de un año? Para hacernos un poco a la idea, ¿no? Con datos de lo que mueven.
Pues mira, este año 2024 vamos a estar cerca de los 50.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? O sea, 50 millones de toneladas, que estamos hablando que un frigorífico pesa 65 kilos, ¿no? Para que nos hagamos un poco idea de las dimensiones, ¿no?
Aquí el gran trabajo, entendemos, no es tanto recoger, sino clasificar y procesar todos esos materiales para darles un nuevo uso, ¿no? ¿Es muy complejo el proceso?
Pues mira, un complejo donde sobre todo tenemos que recoger en toda España, es decir, en un pueblo de 5.000 habitantes a una ciudad de 300.000 habitantes. Indudablemente es en una tienda o en un punto limpio o en un gran distribuidor o en una empresa privada, pues evidentemente después hay que hacer un proceso de clasificación, porque el mundo del aparato eléctrico electrónico, el mundo del RAE, tiene 7 fracciones. Hay que clasificarlo en esas 7 fracciones, porque nada tiene que ver cómo se hace el reciclaje o el tratamiento de una televisión plana con un frigorífico, ¿no? Entonces, por eso se tiene que hacer esta clasificación. Y posteriormente a esa clasificación se hace un proceso de tratamiento y valorización, es decir, convertir el residuo, peligroso o no peligroso, en materia prima, ¿no? Materia prima para, de nuevo, volver a fabricar algo con esa materia prima, ya sea cobre, hierro, plástico, aluminio, ya sea con el poliuretano o con cualquier otro componente que sale de esta valorización, ¿no? Todo ese proceso que he comentado va bajo una normativa medioambiental donde hay que trazabilizar todo, desde la recogida a la tienda o en el punto limpio hasta el producto que sale y que acaba de nuevo en una fábrica o en una siderurgia, en una fundición, para no fabricar un elemento nuevo, ¿no? Todo eso tiene que ir bajo unas autorizaciones ambientales donde desde la recogida, el transporte, el tratamiento y la valorización tienes que cumplir con esa normativa y, por supuesto, pues tienes que documentar toda esta trazabilidad de la cual hablo, ¿no? Que es donde realmente está el valor añadido de una empresa como Mobilex.
Bueno, más allá del beneficio que genera la actividad de una empresa como Mobilex, la actividad de una empresa de este perfil para el medio ambiente, está la rentabilidad económica. ¿Hasta qué punto es rentable el reciclaje aquí en España? ¿A ustedes cómo les van las cosas como empresa?
Bueno, yo creo que la empresa en España, hace ya muchos años que tenemos conciencia de que, sobre todo, tenemos que ser rentables económicamente, ¿no? O sea, tenemos que generar beneficios, ¿verdad? En esa generación de beneficio, pues indudablemente tenemos la labor de generarlo de manera correcta, ¿no? Aquí es clave que indudablemente al final el residuo que los ciudadanos generamos, pues indudablemente somos los que estamos pagando este reciclaje. O sea, los ciudadanos tenemos la obligación de tener la certeza de que nuestro residuo, frigorífico cuando se nos estropea, un televisor cuando ya no funciona, un secador de pelo cuando ya no funciona, tenemos la obligación de llevarlo al punto limpio o la tienda al cual estamos comprando el aparato nuevo que nos recoja el viejo, ¿no? Para que indudablemente las empresas como Mobilex podamos recoger el ya llamado residuo, ¿no? Entonces, el que evidentemente aporta para poder reciclar somos los ciudadanos, que somos los obligados a pagar esa tasa, como puede pasar con la basura que cada uno generamos en nuestra casa a través del recibo del IBI, pues indudablemente cuando compramos el aparato nuevo ya va incluida la tasa económica, ¿verdad?, en el aparato nuevo para poder reciclarlo posteriormente cuando ese aparato nuevo se convierta en residuo, ¿no? Entonces, con ese dinero es con lo que el fabricante tiene que pagar el circuito del reciclaje, ya sea la recogida, ya sea el tratamiento o la valorización de este residuo. Entonces, indudablemente, es un sector donde todos tenemos que tener una concienciación para realmente hacerlo económicamente rentable, ¿no?
Bueno, habla de la concienciación. No sé si todavía hace falta mucha cultura del reciclaje aquí en España, porque hay mucha gente que no recicla, que no separa residuos bajo el argumento de que una vez recogidos esos residuos los van a juntar todos y es un trabajo en balde. Esto lo piensa mucha gente.
Bueno, depende del residuo, ¿no? Al final hoy tenemos que normalizar la palabra residuo, tanto peligroso como no peligroso. Todos tenemos en nuestra casa residuos peligrosos. Un frigorífico es un residuo peligroso. Un televisor es un residuo peligroso. O sea, quiero decir que es una palabra que tenemos que normalizarle. Para ello, creo que como esta entrevista, creo que es una cosa que las empresas tenemos la obligación de transmitirlo y de formar a las personas, ¿no? Indudablemente, puede pasar con el papel, con el cartón, con el residuo orgánico, ¿no? Puede ser con la cáscara de cualquier fruta que nos comemos, ¿no? Eso al final también es un residuo. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es saber dónde tiene que acabar cada residuo y sobre todo la separación que tenemos que iniciar en cada una de nuestras casas, en cada una de las empresas o en cada uno del lugar donde estamos, ¿no? Tenemos que aprender a saber diferenciar los distintos tipos de residuos. Si está diferenciado, es mucho más sencillo el reciclaje de esos residuos, ¿no? Que las empresas podamos tratarlo y valorizarlo de manera individualizada, ¿no? Yo creo que ahí es donde queda todavía mucha concienciación y donde queda mucho que transmitir y mucho que invertir en formación y en publicidad para que la gente podamos tener la concienciación de qué primero es un residuo y cómo hay que separarlo para que después las empresas hagamos nuestra labor profesional de reciclar ese residuo de la manera correcta.
Luis, ¿ayudaría un sistema de compensaciones o de incentivos de algún tipo, que sí que existen, por ejemplo, en algunos países del norte de Europa, a esto de la cultura del reciclaje, a esa concienciación aquí en España?
Bueno, ya existe esta cultura de la compensación en España, ¿no? Yo creo lo que hay que es normalizarla, ¿no? Es decir, explicarla. Ya existe que los ciudadanos estamos pagando una tasa para que se recicle el aparato eléctrico electrónico. Somos los ciudadanos quienes estamos pagando cuando compramos el aparato nuevo esa tasa. O sea, ya existe un sistema de compensación para que después el fabricante lo pueda aportar a las empresas que estamos dentro del sector para que indudablemente se pueda hacer esta labor de manera correcta, ¿no? Se puede hacer muchas otras cosas, indudablemente. Yo creo que si el ciudadano tiene esta información, se puede buscar fórmulas donde inclusive las empresas aportemos esta compensación. Yo creo que a las tiendas ya muchas empresas pagan por recogerle el residuo. Una lavadora, por ejemplo, ya se compensa la tienda, que es la que vende el aparato nuevo, se le compensa por el aparato que tiene allí para reciclar, ¿no? O sea, ya existe este sistema de compensación y yo creo que lo que indudablemente se puede hacer muchas otras mejoras, indudablemente, para que llegue al ciudadano realmente esta compensación, ¿no?
Sí, porque es el que está al final en esa base de esa pirámide, ¿no? Donde se inicia todo, donde se inicia esa economía circular. En Europa la legislación avanza en materia de reciclaje. Somos pioneros en este tipo de cuestiones. Adaptarse de forma ágil a los cambios regulatorios ha sido, piensa, una de las claves del éxito de la empresa, de la compañía.
Hombre, indudablemente creo que es la clave, ¿no? Estamos en el sector medioambiental, por lo tanto la normativa, como en cualquier otro sector, es clave y sobre todo es clave y adaptándote a la nueva realidad, ¿no? Nada tiene que ver el mundo de hace 5 años a hoy, ¿no? Hoy consumimos muchísimo más aparato eléctrico y electrónico. Hoy en cualquier casa hay 3 tablets, pantallas de todo tipo, ¿no? Incluso en el frigorífico. Entonces, indudablemente, la normativa es más restrictiva que hace 5 años. Y por lo tanto, también estamos dentro de la Unión Europea y tenemos que cumplir o tenemos que ser igual de competitivos que pueden ser otros países para llegar a los volúmenes de recogida de kilos habitantes año que tenemos que llegar, ¿no? Hay países que llegan entre 18 y 20 kilos que se recogen al año, ¿no? Por habitante. Indudablemente España tiene que llegar a esos objetivos que todavía no ha llegado. Es decir, al final tenemos que conseguir igualarnos al resto de países de la Unión Europea para que, lógicamente, España sea un país que cumple medioambientalmente con la recogida de residuos. Y, por supuesto, estos residuos, que esto sí es una labor que todas las empresas del sector estamos haciendo, es que no pueden acabar en personas que no tengan las autorizaciones necesarias para ejercer este trabajo, ¿no?, ejercer esta actividad. Indudablemente creo que la clave es que la labor la hagan aquellas empresas que tenemos las licencias y autorizaciones para ejercer esta actividad, ¿no? Y entonces el ciudadano tiene que estar en este sentido muy comprometido, que tiene la obligación, al ser el generador del residuo, a que su residuo acabe en las empresas que pueden ejercer esta actividad. Oye, y todo el mundo tiene la capacidad de autorizarse, o todo el mundo tiene la capacidad de hacer este trabajo, pero lógicamente con las mismas reglas de juego, ¿no? Con eso conseguiremos que España pues llegue a los niveles que hay muchos otros países porque tienen más concienciación.
Luis, una cosa más, como compañía, ¿ustedes qué metas se ponen a medio plazo, además de continuar con ese crecimiento en plantas aquí en España, como nos ha dicho, y también en otros países, en Portugal o en Latinoamérica?
Bueno, indudablemente yo creo que la labor de la empresa hoy más que nunca es crecimiento. Crecimiento sostenible, crecimiento económico, que indudablemente haya beneficio y que lógicamente contribuyamos a seguir contribuyendo a España a que consiga los objetivos que cada día van a ser más restrictivos y van a aumentar estos objetivos de reciclar más toneladas, ¿no? Yo creo que ese es el primer objetivo que tiene la empresa. El segundo, indudablemente, hace una empresa donde todos los trabajadores, toda la familia de trabajadores que están en Mobilex, pues se sientan identificados y se sientan contentos de trabajar en ella, ¿no? Hoy más que nunca las personas somos la clave de las empresas somos humanas, indudablemente este es el objetivo claro que tenemos, incluso en el nuevo plan estratégico 25-28, que las personas somos el eje de la actividad, ¿no? Y yo creo que el tercer punto es ayudar a las distintas consejerías de medio ambiente de las distintas regiones de España a llegar a los objetivos que tienen marcado y que tienen obligación de llegar todos los años, que está puesto por parte del Ministerio de Medio Ambiente y por parte de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que como empresa del sector del medio ambiente tenemos la obligación de ayudar a conseguir esos objetivos que, como comentaba, son más estrictos y aumentan con respecto a años anteriores, ¿no?
Pues con ello nos quedamos. Luis García Torremocha, consejero delegado de Mobilex. Gracias por acompañarnos en este espacio de sostenibilidad en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Capital Radio. Diez años contigo. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
¿Eres directivo o trabajas en recursos humanos? En eBooks Academy sabemos que el dominio del inglés de negocios es clave para el éxito empresarial. Por eso te ofrecemos clases de inglés en línea, particulares o grupales, con profesores nativos bonificables a través de Fundae. Lo mejor de todo, te regalamos 5 clases de 30 minutos para que descubras nuestro método. eBooks Academy, donde el éxito habla inglés. Recuerda, visita ebooks.es con I de inglés, B de business, O de oportunidades, U de únicas y X de excelencia. ebooks.es.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Para personas inquietas, Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Estamos ya en directo en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, de la mano esta tarde, en esta primera parte, de Javier Alfayate, gestor de fondos. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, Rocío.
Muy bien, bueno, vamos a ir primero a poner sobre la mesa su visión de cómo ve las cosas ahora mismo en las bolsas, en los mercados. Llevamos unas jornadas bastante intensas en el comportamiento de los principales índices. Hoy todo el mundo celebrando esos nuevos estímulos procedentes de China. Hemos visto una reacción muy importante, por ejemplo, en sectores como el del lujo francés, que hoy han impulsado al selectivo francés CAC 40. Un vistazo general, si le parece, a los índices, y luego ya nos metemos en materia y comenzamos a analizar valores por los que nos están preguntando nuestros oyentes.
Sí. Pues mira, fíjate, ya que lo mencionas, Rocío, aquí te dejo el aspecto del gráfico, ¿no? En este caso es de China, el A50, que cotiza, en este caso cotiza en el SETRA, es decir, cotiza en euros, por lo tanto tiene